Mañana de campo
con Marcelo Pinto.
Este parpadeo junto al despertar, al mirarme entre mi piel y sentir que puedo.
Nosotros aquí compartiendo el arranque de la mañana, mate de por medio, ¿cómo estará él allí en el norte salteño? Hablamos de Huberto Burlón, productor que está sufriendo desde hace ya un par de semanas la usurpación de sus campos. Huberto, Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gusto saludarte, agradeciéndote estos minutos tan temprano. Bueno, contanos, Huberto, ya tu historia obviamente conocida, difundida, prendiste la mecha a través de las redes sociales. Desde nuestro lugar de comunicadores nos hemos hecho eco y bueno, se ha conocido tu caso y ha replicado en otros, como por ejemplo este productor de Santiago del Estero, que también, bueno, comparte tu situación. ¿Y cómo estás vos ahora en este momento? ¿Cómo están tus campos? ¿Cuál es la foto en el arranque de este nuevo día?
En el arranque de este nuevo día seguimos todavía en la misma situación que hace 14 días, no cambió nada, esperando, bueno, esperando que la justicia reaccione y tratando de ver por otros lados cómo vamos a hacer, digamos. Esto fue, como vos bien decís, al principio fue mucha adrenalina, fue sobre todo tratar de asegurar la seguridad de mi personal, asegurar que las vacas no les pase nada y tratar de frenar el robo en el campo de madera. Pero bueno, ahora ya llegó otra etapa que es más tediosa y más trabajosa, que es juntarse con abogados, recibir consejos, ver cómo hacemos, tratar de asesorarse. Es otro trabajo completamente distinto y más uno que no está acostumbrado a los conflictos.
Uh-huh. Huberto, ¿cuánta es la gente que tenés trabajando allí en tu campo? ¿Y cuánta es la gente que en este momento está usurpando? Porque en las imágenes se muestran a estos personajes, machete en mano, con una actitud amenazante, pero además están sus familias, de alguna manera funcionando como escudo, ¿no? En una actitud que para ellos quieren mostrarse como valiente, pero son bastante cobardes.
Sí, mira, nosotros somos una pequeña empresa familiar, en este momento estamos trabajando más o menos 8 personas, más mi familia, o sea, mi padre, mi madre, mi mujer que ayuda también, y ellos en cambio son constantemente 20 personas, como bien decís, si están todo el tiempo con la familia, con situaciones bastante desagradables, como conté en su momento, a donde te tiran las mujeres para que te agredan, te peguen, te insulten. La verdad que no, que es tremenda la situación, y te ponen los chicos adelante, bueno, como toda toma, viste, no. Es un grupo grande de gente.
Uh-huh. ¿Quién es Benito Rodríguez, Huberto?
Benito Rodríguez es un cacique de una comunidad muy chica de 5 personas, de 5 familias, son unas 25 personas, que para mí es un títere de otros intereses. Acá atrás de esta toma del campo, Benito es una persona que para mí es un títere y una víctima. Es una persona que no tiene la capacidad de organizar una toma tan larga y con tanta gente durante tanto tiempo.
¿Y quién crees vos o sobre quién va la denuncia o la advertencia para que se tomen cartas en el asunto? ¿Por dónde debería empezar la justicia a investigar, más allá de este personaje que, como decís vos, está manejado, y si no tuviera un apoyo tanto de dinero y un apoyo político, no hubiera podido mantener esta toma durante tanto tiempo?
Mira, Marcelo, la verdad, lo que nos dice la gente de provincia, lo que pudimos averiguar nosotros, es que atrás de esta toma hay funcionarios del antiguo gobierno nacional, puestos por el antiguo gobierno nacional, que siguen siendo funcionarios hoy en día, y que son los que están fogoneando esta toma. Uh-huh. Nos dijeron dos nombres que nos lo vienen repitiendo hace rato, nos lo vienen repitiendo tanto en el pueblo, tanto los funcionarios provinciales, que son Julio César Cardoso y el Gordo Pinto. Pero bueno, se ve que hay una red grande. También nos estuvieron hablando gente, funcionarios de Salta, de una red de abogados, de 5 abogados que promueven las usurpaciones con pactos de cuota litis para quedarse con parte de las propiedades. Dicen que a veces llegan hasta el 70% de las propiedades en estos casos.
Uh-huh. ¿Cómo está tu familia a través de la red de Twitter? Bueno, agradeciste en estas últimas horas, por supuesto, el apoyo incondicional de tu mujer, la paciencia que están teniendo desde ya y el aguante que te están metiendo, ¿no? Para esta situación tan tan preocupante, en donde también corre riesgo tu vida, porque estás en permanente amenaza.
Sí, mira, la verdad que mi mujer una santa, estuvo todas estas semanas cuando tengo tres hijas, las tres estuvieron con un virus con malestar y ahora agarraron otro virus más con tos y viene sola, pobre, aguantando toda esta situación. Y sí, lo mío es, hay mucha violencia, por suerte la policía de Salta está custodiando la situación, hubo una buena predisposición del ministro de Salta en poner una consigna policial, pero el miedo es que la situación va escalando cada vez más en violencia. Uh-huh. Siendo una situación que no era tan violenta, a donde solo se proponían insultos, y cada vez va más para arriba, y ya me llamó la policía que por favor, si tengo que ir al campo y entrar, les avise para poder poner más seguridad.
En el campo tenés al personal, ¿el personal está dentro?
Sí, en el campo en este momento solo tenemos 12 vacas, pues no podemos ingresar, un poco te cuento, es un campo en realidad forestal, que nosotros utilizamos para la explotación de madera. Esto se hace, bueno, con permisos de la provincia, impacto ambiental, tiene un montón de regulaciones, y nosotros hace unos años ya habíamos decidido poner vacas para evitar los incendios forestales, que son un problema en la zona, hay muchos problemas de incendios. Sí. Y la idea era introducir vacas que estaban pasando hambre en el otro campo, unas 180, y solo pudimos entrar 12. Y bueno, esta nos está cuidando un empleado que ya entra de noche, se esconde para no tener problemas. Pero igualmente está la policía en la entrada asegurando que se puede entrar y salir.
Bueno, no quiero decir que se esté escondiendo, pero por lo menos no se tiene muchas noticias de la fiscal Lorena Martínez, que es la que está debe hacerse cargo de esta situación desde el judicial.
Sí, no se tiene ninguna noticia. La fiscal, la verdad, desde el principio lo único que hizo fue convocar a la otra parte. A mi abogado y a mí nos atendió un segundo cuando en una premediación y no se tiene más noticias de ella.
Sos un hombre muy joven, se te escucha así, aquellos que no pueden ver las imágenes a través de las redes sociales, imágenes que ya has colgado, y por supuesto que han tenido repercusión a nivel nacional. ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 37 años.
37 años.
Y estoy trabajando en el campo desde los 24.
Huerto, ¿te has puesto en contacto? ¿Has podido hablar, más allá de los mensajes que se puedan cruzar, con este productor santiagueño que, bueno, está plasmando en estas últimas horas una situación similar, ¿no? Dice, bueno, yo de alguna manera, palabras más, palabras menos, te apoyo, estamos con la misma situación familiar, dos fallos judiciales, mi padre, junto a mi padre, el campo sigue usurpado, una situación similar similar desde la usurpación y desde la respuesta de la justicia ya con años de mantenerse de esta manera.
Sí, pude hablar con él, la verdad su situación es desesperante, me estuvo contando de su padre que todo el capital de su vida lo invirtió en el campo esto y se encuentra imposibilitado ya hace años por dos situaciones diferentes, una de una usurpación y después con el ingreso del Mocance en su campo. Y es muy desesperante, y bueno, le pude, desde el lugar que estoy yo, le ofrecí por contar su historia y hacérsela llegar a los funcionarios con los cuales estoy hablando yo. Un poco, pero no es solo él, no sé la cantidad de casos que me he ido enterando.
Claro.
Pero casos muy, muy terribles de gente en Chaco, por ejemplo, que un doctor que recibió un tiro en el pecho y el médico del pueblo lo certificó como muerte natural. Y la familia hoy en día, los hijos se encuentran luchando por recuperar ese campo, uh-huh. en 9.000 hectáreas entre dos rutas en Santiago, en el Chaco. Pero hay unas historias y se repiten a lo largo de todo el país.
Huerto, ya estamos sobre el final del programa. Yo te invito a que tenés este espacio, por supuesto, abierto, micrófono abierto, para que nos sigas contando cómo está la situación. Esto es nacional, esta es la radio de todos y llega a todo el país. Recorre todo el país. Así que, así como vos, quizás algunos que no se hayan enterado a través de los medios o a través de las redes sociales, lo puedan hacer a través de Nacional, y que como casos como el tuyo quizás estén viviendo situaciones similares y también la puedan hacer conocer. Así que te invito a que, si querés, la próxima semana podamos ponernos en contacto y ojalá sea para hablar de que la justicia se puso ya en funcionamiento y que tu campo está liberado.
Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por el espacio. Yo lo voy manteniendo por Twitter al tanto de las novedades y me encantaría hablar la semana que viene con buenas noticias. Sería muy reconfortante y agradable.
Te mando un fuerte abrazo, todo el apoyo desde aquí, para vos, para tu familia. Huberto Burlón, productor de la localidad salteña de Embarcación. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, muchas gracias.
Bueno, ahí estábamos, Sonia, cerrando el programa con estos segundos ya finales para la despedida.
Saludando a Federico Acosta desde la ciudad de Villa Constitución, allí en Santa Fe, Marce, que a través de WhatsApp nos dice: hola, buenos días, los escucho todas las mañanas, pero es la primera vez que les escribo, así que bienvenido. Un abrazo bien fuerte para él, para Daniel de Hachal, para Pablo, para Alberto. Que